A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, saludo mi gente. Aquí, seguro que yes. Estamos aquí, por ahí esperando a ver si Néstor Rivera se conecta con nosotros. William Torres llegó. Me dicen que estaba corriendo en un zapato y una media y subiendo escaleras. Así que el hombre llegó ahí photo finish. Estaba practicando 400 metros. Calientísimo estas navidades con esos movimientos en las grandes ligas. De hecho, yo creo que la noticia del momento han sido de los Yankees de Nueva York, que han hecho unos movimientos interesantes, pero no necesariamente esos cambios le van a resolver los problemas que han tenido. Porque el problema que tienen los Yankees es que en este momento, al ellos recibir a Juan Soto, tuvieron que soltar el picheo de Liga Menor, que se esperaba que subiera, y ayudaran al equipo. Y entonces también con el cambio, ¿verdad?
Llegó Néstor por ahí. Ya Néstor está en el corillo.
Saludos, Néstor. Saludos. ¿Cómo estamos, Néstor?
Saludos, Romy. Todo bien. Saludos, Romy. Saludos, Willy. Saludos a los amigos de que nos escuchan a través de Mambo Deportivo.
Gozando los Yankees.
Ya lo creo.
Bueno, hasta el momento los Yankees han sido los que han acaparado los titulares, porque los demás todavía están, tú sabes, tirando piedras a ver si salpica el agua o si se quema el cañaveral, una de las dos.
Los me cogieron a Yakamoto, no es así, Yakamoto, pues, yo no sé, algo con el moto, no sé.
Por eso, llámate el moco. Bueno, no, pero no lo han hecho oficial todavía. Hablaron de que estaban reuniéndose allá mismo en Japón, pero todavía no ha salido una noticia como tal de que digan que es oficial. Lo que sí es que Yemel Candelario, que jugó tercera base con Detroit, ahora va a jugarla con el equipo de Cincinnati, pactó por 3 años y 45 millones. Los Diamondbacks añadieron a un lanzador, a Eduardo Rodríguez, por 4 años y 80 millones. O sea que los Diamondbacks no se van a quedar dados. Ellos tienen esperanza de este año volverse a colar. Hay, las malas lenguas dicen por ahí que Carlos Beltrán, como ya pasó el periodo que tenía, ¿verdad?, de castigo en las grandes ligas, dijo que no descarta el que pueda en el futuro aprovechar, ya sea el año que viene o cuando sea, una oportunidad para ser dirigente en grandes ligas. El equipo de Baltimore firmó a Craig Kimbrell, que es un relevista que todavía pues puede ayudar. Alex Verdugo pues pasó a los Yankees. Los Yankees soltaron picheo, y también los Yankees soltaron picheo con San Diego para adquirir a Juan Soto. Otani se reunió con los Dodgers, pero eso está tan hermético que nadie sabe si los Dodgers habrán hecho una oferta como la que dicen que hizo San Francisco, que tampoco es nada oficial. Dicen que San Francisco habló de sobre $500 millones, así que No sabemos, ¿verdad? Cómo, qué tipo de oferta habrá hecho el equipo de los Dodgers, ya que San Francisco, además, una cifra que mencionaron fue que 560 millones San Francisco por Otani, pero yo no he visto nada oficial porque ha sido hermético, las reuniones con Otani han sido herméticas, nadie ha dicho nada. Lo que sí es que los Mets se quitaron, Atlanta se quitó, Toronto hizo un aguaje, pero estoy seguro que en Toronto no hay 500 millones para Otani, y los Yankees no van a seguir invirtiendo tanto dinero porque consiguieron rellenar el espacio que necesitaban con dos buenos guardabos que tienen a Grisham.
No, yo entiendo ya que con eso, con esas firmas de Grisham y de Juan Soto, yo entiendo que los Yankees ya desistieron de Otani.
La única opción de Otani sería como lanzador, y el problema es que está lastimado, el que firme a Otani no lo puede usar de lanzador hasta dentro de año y medio, papá, año y medio. Y no lo pueden utilizar como bateador una vez se opere, por lo menos en 3 meses, porque en el swing se puede lastimar el brazo. Recordad que él es bateador zurdo y el brazo que se estira peposamente es el brazo de al frente, que es el derecho, que él tira con la derecha, a pesar de
así
que es bateador zurdo.
Así es.
O sea, el que lo firme no lo puede usar de pitcher como por 2 años casi. Y de
oye,
bateador que pierde por lo menos la primera mitad de la temporada que viene. Así que el que lo firme lo va a firmar para que vaya a jugar chen y cheque al dugout.
Y pues a esas ofertas de San Francisco, de los Dodgers, de Toronto, que todavía, aunque sea ligera la esperanza, la tiene, no podemos descartar de que el mismo equipo de los angelinos podría estar tratando de retenerlo de alguna manera, porque ellos no han descartado del todo pues quedarse con él.
Bueno, habían dicho que Otani tiene simpatía por los angelinos porque es súper amigo de Mike Trout. Los angelinos dijeron que no van a cambiar a Mike Trout porque los Dodgers hicieron un aguaje de cambiarle como 4 peloteros por Mike Trout para tratar de empujar a Otani para los Dodgers, pero los angelinos dijeron que no. Aquí lo que puede pasar, y tú quiero ver si me compras esta. Recuérdate que Aaron Judge firmó por 370 y
correcto.
además de Otani, ¿qué otro bateador ha estado caliente los últimos 4 años? Aaron Judge, más nadie, estableció un nuevo récord en la Liga Americana de jonrones en una temporada, con 62. El récord de la Liga Americana era 61, que lo tenía en Babe Ruth y ay Dios mío, el compañero de él también que dio 61, y la cosa
Roger Maris.
O sea, estamos hablando de que el récord era de un Yankee y el récord se quedó en otro Yankee, en Aaron Josh. Recuérdate que Barry Bonds metió 73, pero eso es Liga Nacional. Ok, el récord de ambas ligas lo tiene Barry Bonds. Pero Barry Bonds tiene el asterisco de esteroides, maca peruana, testoritín, y John Mina 714, tú sabes, se metió hasta Ñame se metió. Barry Bonds. Y de verdad, mano, yo sigo insistiendo en que un Hank Aaron en estos años 2000 y un Babe Ruth en estos años 2000, que Otani ni que Barry Bonds, esos tipos eran naturales, y especialmente Hank Aaron era un super atleta. Y ni se diga Babe Ruth.
Y no había las pesas, no había los gimnasios como son ahora, esos planes de entrenamiento, no, que va. Eso era... salía a jugar, sí, hacía sus cosas, se iban a comer, qué sé yo, el que le gustaba darse la cervecita se la daba y palparte al otro día.
Ah, no, definitivo, eso es así, brother, eso es así, es una cosa que...
Oye, pues, Romy.
¿Cómo te digo?
Oye, Romy, volviendo un momentito al caso de Mike Trout, que lo mencionaste hace un instante, te pregunto tu opinión. Fuera de los angelinos, que definitivamente ellos dicen que no lo van a cambiar, no lo van a tocar. ¿Tú piensas que algún equipo podría interesarle a Mike Trout, dado a la propensión que él tiene a lesionarse demasiado?
Bueno, habían dicho que el equipo de los Dodgers estarían interesados en un cambio por Mike Trout para poderse llevarla también a Otani. Lo que pasa es que a la soltada, el equipo de Los Ángeles le dijo que no a los Dodgers. Y entonces, pues ahí se cayó todo. Pero los Dodgers no descartaban el meterle caña a
Mike Trout.
A Mike Trout, tú sabes.
Sí, por tal de llevarse a Otani, porque también se decía, se está comentando, de que Yamamoto, que es el que Willy mencionó hace un instante, pues él y Otani, pues en un tiempo determinado jugaron juntos y pues llevan una buena relación, y ya se estaba comentando por ahí de que estaban buscando de tratar de llevarse tanto Otani como a Yamamoto en el mismo paquete. Pero el que se atreva a tomarse ese riesgo con las credenciales de Otani, más las credenciales que tiene este señor Yamamoto, que lo que tiene en su hoja de vida, como dirían, en su resumen, son tres títulos de más valioso, de lanzador del año y de todo consecutivo. ¿Sabes cuántos millones habría que invertir para tratar de llevarse ese paquete?
No, imagínate, sería algo espectacular. Pero como dijo William, habían rumores fuertes de que los Mets casi lo tenían convencido, porque recuérdate que Senga tuvo una buena experiencia con los Mets, lo trataron usted y Senga, y créeme que ya Yamamoto y Sakamoto habló con Senga, y Senga le dijo, si vienes para acá, estamos juntos, y a mí me dieron esto, y cuando necesito me dan esto, y me tratan como si yo fuera rey de la casa.
Si ese señor se llega a ir a los Mets, ¡ay, papá! ¡Ojo con esos Mets! La mejoría que podrían tener, si mejoran de cierto modo su ofensiva, la mejoran un poquito más, ojo que Nueva York podría haber fiesta este año.
Bueno, Nueva York realmente pues tiene a Senga, ponle que se llevaran a Yamamoto o Sakamoto, no me acuerdo bien.
Uh-huh. Es el monstruo. Sí, Yamamoto, el apellido de Yamamoto, sí.
Yamamoto, o sea, ya tienen uno o dos ahí que van a dar candela. Lo que no me acuerdo es que otros lanzadores tengan los Mets. Tendrían que irse detrás de un Blake Snell para tener un trío poderoso. Imagínate un Blake Snell en Nueva York, en los Mets. Pase hasta ahora mismo.
Sí, tienen un par de lanzadores dentro de razonables, pero a mí lo que me preocupa, y con todo el respeto de mis queridos amigos Yankees, es que los Mets firmaron a Luis Severino, porque honestamente Luis Severino siempre ha sido un lanzador dominante a través de su carrera, pero luego de sus lesiones en los últimos 3 años no es ni la sombra de lo que fue cuando estuvo sus primeros años con los Yankees, que era un lanzador sumamente intimidante, era un lanzador que tenía, que lanzaba fácilmente sus 7 entradas con un buen dominio, tenía buen control, pero las lesiones lo agravaron bastante. Así que no sé el riesgo que se están corriendo los Mets al filmarlo, no sé, a lo mejor ellos saben algo que nosotros no sabemos.
Bueno, aparentemente él pasó el examen médico y hizo un bullpen hizo un bullpen y en ese bullpen tiró bolas a 100 millas. O sea que estamos hablando de que aparentemente el brazo está ready, el hombre está motivado. Imagínate, le dieron 13 millones por un año y si brega bien este año, pues puede renovar por 3 o 15 par de años más. Severino no tiene nada que perder. Y los Mets, pues 13 millones suena duro, pero Severino está en un ranking ya de por la experiencia y los años en grandes ligas y el récord que tiene, pues tú sabes que ahora los están rankeando por mínimo de precio. Pues, y el mínimo para Severino, el que lo quisiera firmar, eran 13 millones. Y los Mets dijeron, bueno, pues si son 13, yo te firmo por un año. Si me bregas bien este año, te firmo por 2 o 3 años más. Porque no le queda más de 3 años en grandes ligas. O sea, el que lo firme lo va a firmar, como hicieron los Mets, por un año. Si me bregas bien, te firmo por 2 más, pero Severino ya no le queda más de 3 años. Eso es si no se le perdona. Pero aparentemente hizo un bullpen, lo vieron, lanzó pelotas a 100 millas. La velocidad promedio, según los reportes que vi, son 97 millas en la recta 97. Si tiras el aire del cambio y curva, es para partir bate, olvídate de eso. Si de vez en cuando se te zafan unas 100 millas a la cabeza, pues ya tú sabes, a intimidar a todo el mundo.
Pues ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo que se corre el hombre. Si está con esos registros, definitivamente, pues se tuvieron la razón para entonces poderlo firmar, definitivo. Así que vamos a ver qué sucede con él.
Pasó el examen médico, aparentemente lanzó pelotas entre las 97 y las 100 millas. Oye, eso es lo que yo necesito, que al momento de revisarlo pase el examen físico completo. Oye, para que tenga una idea y mucha gente sepa, le hacen un body CT scan. Ellos le hacen un body CT scan, donde encuentran algo raro, van a su récord médico pasado, de qué médico lo atendió en esa condición. Eso fue lo que pasó con Correa.
Exacto, a eso iba.
Se salió con un tornillo, una tuerca y un taladro metió en un tobillo, y entonces pues no quisieron responder. Prefirieron meterse en la quinta enmienda, y el equipo del equipo que lo iba a firmar dijo, pues mira, si tú no me vas a decir qué es lo que hay, me vas a dar referencia del médico que te atendió, no podemos bregar. Eso fue lo que pasó con Correa, que hace un CT scan completo, y si tú no tienes un récord médico fidedigno y que sea real y que sea sin esconder cosas, en el caso de Severino, pues se sabían las lesiones que eran. Y se fueron a los récords médicos. Créeme que esta gente contactaron a esos médicos. ¿Cómo tú lo viste? ¿Qué le hiciste? ¿Cuál es el diagnóstico ahora? Y si esos médicos le dijeron, el hombre te ha dado, velo tirar, lo vieron tirar, y al tirar no sintió dolor ni nada. Después de tirar, le hacen otro body scan para ellos ver si refleja algún tipo de inflamación o algo en el área del hombro, etcétera, etcétera, donde estaba la lesión. Y al ellos ven que la cosa refleja normal, pues dijeron, bueno, pues el hombre aparentemente está recuperado, y por eso le dan 13 millones, que suena mucho para Severino por un solo año, pero el hombre está en ese ranking de pago en las grandes ligas, por los años de experiencia y el récord que ha tenido.
Y ciertamente, pues, es un, por lo menos, si está dentro de la condición que se espera que esté, es preferible tenerlo que el caso que tenían los Mets el año pasado con Carlos Carrasco y José Quintana, que ambos, pues, ninguno de los dos básicamente destacó en el equipo. Como dirían, cogieron más palos, muchachos.
Pero fíjate, en el caso de Quintana, los Mets se quedaron con él, porque el muchacho en las últimas 3 salidas tiró bien, pero el equipo no ganaba porque no bateaba. Van a tener Quintana, Severino, Senga, ponte que finalmente sea verdad que tienen casi a Yamamoto al lado de acá. Oye, yo me tiraría a buscar un Blake Snell, ¿sabes? Y tiene que haber alguien más por ahí suelto que no se
todavía hay varios lanzadores en el mercado que se pueden capturar.
Eso sí que como te digo, que lanzadores como Nick Martínez, que renovó con Martínez, que firmó con Cincinnati por 2 años y 26. Este chamaquito tira bien, Nick Martínez. Pero tú sabes, parece que los Mets querían gente de más experiencia. Pero así como Nick Martínez, hay unos cuantos por ahí, tú sabes, que van a estar disponibles. Blake Snell está disponible, Cody Bellinger. Oye, no se vuelvan en la paja. Los Mets alegadamente van a buscar un centrofil. ¿Y qué juega Cody Bellinger?
¿Y señor?
¿Qué juega Cody Bellinger? Y nada, están hablando de que...
Sí, puede jugar el centrofil, Lefil, creo que también ha jugado Lefil.
Por eso, hay una mala lengua que dice por ahí que los Mets están iniciando conversaciones con el agente de Cody Bellinger y Blake Snell. Esos dos pudieran caer en los Mets, si no se adelantan los Yankees con relación a Blake Snell, porque los Yankees dijeron que era lo que vamos a buscar el picheo.
Sí, y que les hace falta picheo, pero bueno. Seguimos hablando de eso y otras cositas más. Oye, te tengo más adelante, te tengo dos candelitas aparte del béisbol, así que las guardo para dentro de un ratito.
No, eso es así, no sé qué William tenga por ahí en la manga, tú sabes, que saca William de la manga por ahí, sabes. Ahora, un equipo que se ha ido mejorando es el equipo de San Luis. San Luis ha estado añadiendo picheo.
Sí, señor.
San Luis ese entre los lanzadores que van a estar disponibles con San Luis, va a estar Sonny Gray, que es un muy buen lanzador. Lance Lynn, que no es un super lanzador, es un tipo que es duradero, que tira ciertas entradas.
Correcto.
Tira mucho strike. Y si el equipo le sirve y batea, pues Lance Lynn puede tener una buena temporada con ellos. Y Kyle Gibson, que es un muchacho que va ascendente, o sea, que tendrían a Sonny Gray, Kyle Gibson y Lance Lynn, entre otros, del equipo de San Luis, mejorando el picheo, que aparentemente fue lo que le pasó, lo más que les falló este año. Porque ellos siempre estuvieron sus bateadores, y sabes, pero no es que el picho cogía mucho palo, tú anotas 7, pero si te empujan 8, no puedes ganar un juego. Y sabes, San Luis también, en su vida nunca habían los lanzadores de San Luis que habían cogido tanto palo. Wainwright, muchacho, Wainwright parecía un VP cada vez que lanzaba. Cogió palo para la cerveza. Bueno, William, dime qué es lo que hay. ¿Tienes algo por ahí, William?
Mira, Romy, estoy tratando de localizar al amigo Jaime Muñoz. ¿Verdad? Jaime Muñoz.
Correcto.
Pero no me sale su grabadora. Así que nada, ustedes continúen lo que tratamos, ¿verdad?
Seguimos allí, ¿no? Tranquilo, pero, seguimos aquí.
Estaba haciendo las gestiones, por eso no estaba interviniendo para buscar la forma de comunicarnos con él. Así que estamos en esa, tan pronto eso, pues tiro una musiquita para que ustedes sepan que ya le está ahí.
Seguro. Ah. Miren, para los que no sepan, Jaime Muñoz es una persona súper destacada a nivel de béisbol AA y del béisbol AA juvenil. Si no me equivoco, en los últimos 10 años, Jaime Muñoz, que empezó dirigiendo los Potros de las Lomas, ahora está en los Mets de Guaynabo, de los últimos 10 años ganó 7 títulos nacionales en Puerto Rico de doble A juvenil. Pueden ser más. De hecho, el año pasado, el equipo que ganó fue Guaynabo, que es el que dirige él. Este año ya él llegó primero en la sección Metro 1, ya está de cabeza en el carnaval de campeona. Hay que esperarle la que termine en las finales en las diferentes secciones, pero ya por lo menos los campeones defensores en el béisbol doble A juvenil, los Mets de Guaynabo, dirigido por Jaime Muñoz, que ha sido dirigente exitoso en la doble A, ha sido que del equipo de Puerto Rico a nivel nacional en competencias centroamericanas, panamericanas, y creo que en el clásico estuvo involucrado también. O sea, una persona súper destacado a nivel de coaching, de desarrollo de pelotero, súper respetado. Así que nada, si lo podemos tener, pues chévere. Si no, en otra ocasión hacemos el rain check. Entendemos, ¿verdad?, que no solo Luma falla con la luz. Los celulares aquí en Puerto Rico también son un despelote. Y más últimamente que ha habido como problema con las internet. Yo le mandé 17 mensajes a William y se pidió uno. Así que ha sido lo costado.
No todo es perfecto, compañero. Esa es la cosa.
No, y recuérdate que Puerto Rico lo hace mejor, empezando por el Palacio de las Catalinas, tú sabes. Puerto Rico lo hace mejor.
Muchacho, definitivo. Bueno,
oye, un cambio también que me llamó la atención, no sé si a ti es, que Arizona Diamondbacks adquirió al tercera base Eugenio Suárez, que es Seattle, y este último adquirió al relevista Carlos Vargas y al receptor Seguy Zavala. Este, Seattle salió bien porque Carlos Vargas es un buen lanzador, yo lo vi lanzar y es muy bueno lanzando, y Zavala se junta como que puede ser un receptor élite. Todavía está básicamente en desarrollo, porque no creo que tenga ni 3 o 4 años en grandes ligas, pero luce con habilidad y lo vi dando par de palos. Así que puede ser que Seattle haya dado un tablazo cambiando un buen bate por un buen lanzador relevista y un backup que pudiera tal vez tener un desarrollo pleno y de backup pasar al regular del equipo. O sea, hizo un movimiento interesante ahí.
Y en el caso de Arizona, quieren un bateador de fuerza, un buen defensor. Con el equipo de Seattle era uno de los buenos bateadores de ese equipo. El detalle es pues que coloca nuestro Emmanuel Rivera ya como jugador de sustitución, aunque Emmanuel no tuvo una temporada brillante, pero tampoco tuvo una malísima temporada.
No, Emmanuel puede ser el material de cambio.
Correcto.
Todavía el material de cambio, porque Emmanuel, algún equipo puede ser que necesite una tercera base, un bateador designado, un utility del cuadro. El hombre hace el trabajo y pudiera ser material de cambio. Si los planes de la de Diamondbacks es no dejarlo pillado en el banco y darle la oportunidad de que pueda enseñar sus quilates en otro equipo. Pero
y definitivamente, y ver qué va a pasar con Evan Longoria, a ver qué va a pasar finalmente, aunque ya Evan Longoria ya está básicamente en los últimos años de su carrera de béisbol.
Ah, no, mira, en otras cositas que han pasado, el equipo de Atlanta sigue añadiendo. Atlanta dejó libre a nuestro Eddie Rosario. Todavía no sabemos a dónde puede ir a parar Eddie Rosario. Puede ir a parar a cualquier equipo. Eddie Rosario tuvo una temporada más o menos aceptable.
Hay un rumor. A mí me llegó un rumor.
Tira para adelante.
De que uno de los equipos interesados en Eddie Rosario es Boston.
Lo había escuchado, pero por alguna razón es que lo borré de la mente, pero es cierto. Recuérdate que ahí está, ya tú sabes quién está ahí, es Cora. Y Cora, mientras pueda jalar el boricua, él lo ha intentado. Lo que pasa es que los boricuas han llegado a Boston por alguna razón que desconozco, como que no han podido dar pie con bola, o no sé, la gerencia ha optado por salir de ellos.
Y su condición de zurdo también le va a permitir batear bien en ese parque si finalmente logran firmarlo.
Recuérdate que ellos hicieron un cambio a los Yankees. Y este espacio vacío, y era bateador zurdo, y el Rosario es bateador zurdo, y como tú dices, él podía llenar el hueco del que se fue para los Yankees. Eddie Rosario, bateador zurdo, y además Eddie Rosario y además Ron es el que se fue para los Yankees.
Romy.
Ajá, dígame usted.
Oye, Romy, no apareció Jaime, pero ¿sabes quién apareció? ¿Tú sabes quién está? ¿Tú sabes quién está? Nada más y nada menos que el heredero de Fufi Santori, Orlando Bonilla.
Orlando Rascacielos Bonilla.
¡Ey, Arayete! ¡El rascacielo Bonilla!
¡Papá, ay, estaba el rascacielo!
¡Madre! ¡Ay, mi madre santa! ¡Qué clase de sobrenombre! Pero nada, estamos ahí, gracias una vez más por la oportunidad que se nos brinda de poder hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que está pasando en el ámbito del deporte y de las candelas.
que estamos, oye, recibiendo, seguimos recibiendo información del municipio de Trujillo Alto. La cosa está bien, pero que bien caliente.
Bueno, es que tenemos un municipio que un alcalde se declaró culpable. Al otro le hicieron una querella por estarle tocando las nalgas a una policía municipal. O sea, ¿qué más tú puedes esperar de un municipio donde los que están son gente que no tienen moral?
Yo...
Y fresco, pues, ¿qué tú puedes esperar de esto, mano?
Yo le voy a dar el break a lo mejor al alcalde Pedro Rodríguez de Trujillo Alto a que se comunique conmigo. Le voy a dar el espacio. Le voy a dar unos días a que se comunique con nosotros. Las evidencias que tengo son contundentes. Estamos hablando que me hicieron llegar escasamente hace algunas horas la nómina de una persona que está llenando las nóminas, está trabajando hasta las 12 del mediodía, cobrando 8 horas, como si nada. Como si nada.
Bueno, por eso te estoy vaticinando que Eric Correa, que va a correr por el PNP en Trujillo Alto, le va a dar un tablazo a Pedro Rodríguez, porque la imagen de Pedro ya la imagen de Pedro se ensució con el revuelo.
No.
Se tocó las nalgas.
No, definitivamente. Y otras cositas más que me he ido enterando, pero que no voy a tocar ahora porque, ¿verdad?, no tengo el tiempo suficiente para poder hablar del ámbito de lo que está pasando en el municipio de Trujillo Alto, pero venimos con esa candela. Tenemos esa candela pendiente. Pero sí me gustaría hablar de lo que está pasando en el baloncesto superior nacional.
Mira, me acaban de mandar un mensaje que dice es que el alcalde Pedro Rodríguez se equivocó y pensó que estaba en un jueguito de softball y que estaba saludando a uno que dio jonrón en el plato. Cuando dio la nalgada a la guardia municipal.
Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí. La candela está dura, la información está corroborada. Yo lo emplacé la semana pasada, me llamó, pero yo no quiero que me llame. Yo quiero que hable, que el pueblo trujillano se entere que cuál es la verdad y la razón, no por mi boca, no por la boca del señor Romín de Gara, ni por nadie. Que sea él el que exprese su propia voz, que es lo que está pasando. Pero no, vamos a dar esa candela y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el BCN, que está bien caliente con la demanda que acaba de recibir el Baloncesto Superior Nacional de parte de unos padres. Oye, con la eliminación que hubo este año en el nuevo reglamento que creó el BCN este año, donde elimina los hijos de franquicia. Esta situación ha causado un malestar en los padres de estos jóvenes que están participando de las categorías menores de la finca de los equipos grandes, ¿verdad? Desde enciéndose de Bayamón, Ponce, Arecibo, o sea, todos los equipos de balance superior, y ahora resulta que el equipo no lo puede reclamar como hijo de franquicia, evitando que el jugador vaya al pote, manteniéndolo como reserva y dándole, sino que ahora, si el joven quiere participar y tener un turno al bate dentro del baloncesto superior, tiene que ir al pote. Y la cuestión es lo siguiente, es que si tú no tienes uno de los primeros turnos y el jugador que tú desarrollas en tu finca es un jugador que promete que va a ser un jugador exitoso en el torneo o durante su trayectoria, cualquier equipo lo puede reclamar sin haber jugado ni haber sido preparado dentro de su finca.
Mira, yo te voy a decir algo relacionado a eso. A mí hay gente que me ha dicho, ¿verdad?, off the record, que el problema que tienen es que Ricardo Dalmau dejó de ser deportista para ser contable. Y todo lo que está viendo son números de suma y multiplica para tratar de añadirle más economía al baloncesto. Te quiero decirles, por ejemplo, ¿cómo te digo? En la cuestión esta de que estos muchachos eliminan el hijo de franquicia, pues lo que estamos hablando es que yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo es la movida con relación a lo que le pagan los equipos a la liga. Pero yo no sé si hay algún tipo de acuerdo económico donde la liga se vea beneficiado con este cambio. Eso es lo que hay que buscar.
Lo que pasa, mira, lo que pasa es lo siguiente, Domi. Esto ha tocado un tema interesantísimo, ¿verdad? Y ha tocado un tema bien importante, que es el cambio, ¿verdad? Cuando Ricardo pasa de ser jugador a su profesión, ¿verdad? Ejerce su profesión como contable, la visión es totalmente diferente a una visión como era jugador, independientemente, ¿verdad? Haya participado un sinnúmero de años como baloncerista. El caso, aparte de eso, el caso también, y mencionas el pago de los apoderados en la franquicia, te recuerdo, ¿verdad? Y hago la mención de que el BCN no pertenece a Ricardo Dalmao. El BCN pertenece a los apoderados. Los apoderados son en realidad los que dominan el BCN, los que mandan en el BCN. Ricardo Dalmao es un empleado, vamos a decirlo así, de los apoderados. O sea, quien toma las decisiones, qué reglamento se va a establecer y qué reglamento no se va a establecer, qué reglamento se va a modificar, son los mismos apoderados. O sea, que bajo el reglamento existente del BCN y unos argumentos traídos a la mesa de parte de la administración central, ¿no? De entiéndase Ricardo Dalmao, en este caso que renunció esta semana también, el director del torneo, el licenciado Solano. O sea, lo que se estipula en el BCN se lleva a votación y quienes toman el control y quienes rigen y cómo se va a trabajar y qué se va a hacer son los mismos apoderados. O sea...
Oye, pero Bonilla, te tiro otra piedra. Tú sabes que a mí lo que me gusta es meterle candela al cañaveral.
Esto suma por ahí para abajo.
Al tú romper los hijos de franquicia, eliminaste el tampering.
No eliminas el tampering.
Porque si yo soy de Ponce y hay un nene en Bayamón que a mí me gusta jugar, ya no tengo que ir a piratearlo porque ahora puedo irlo a firmar directo.
Pero no eliminas el tampering porque no, tú no eliminas el tampering porque tú no tienes ese jugador firmado. Tú haces un tampering cuando tú tienes un jugador firmado que está bajo tu finca y tú bajo contrato le ofreces al jugador. Eso es un tampering. ¿Sabes?
Pero mira, lo que pasa es que yo me acuerdo en el pasado que hubo reclamos de tampering por jugadores de hijos de franquicia. Eso existía.
Sí.
El hijo de franquicia eliminaste el tampering también porque, recuérdate que ahora es profesional. Y ahora es al mejor postor, pero en la cuestión esa de los muchachos que vienen de aficionados, hacerse profesionales, eliminaste dos en uno porque eliminaste el tampering con relación a los aficionados y eliminaste el hijo de franquicia. O sea, aquí esto va a ser una debacle, un chamán.
Lo que pasa es que el baloncesto, Romito, comparado con el béisbol, donde si hay un béisbol aficionado, el baloncesto no tiene aficionado. El baloncesto se ríe por categoría sencilla. O sea, o semiprofesional o semiprofesional o profesional.
De colegio a lo que yo te estoy diciendo es el brinco de colegio.
Okay, ¿por qué tú brincas de colegial universitario, ya sea división 1, división 2, JUCO, a entrar al ruedo, ¿verdad? A entrar al pote de un sorteo de jugadores. Independientemente, ya una vez tú entras a high school o entras a un junior college o a una división 1 o división 2, tú estás entrando ya en una rama. Cuando tú sales de ahí, tú no perteneces a ninguna franquicia como tal. O sea, los hijos de franquicia son jugadores que se crean en su finca. O sea, que estamos hablando todas las categorías que jueguen durante su crecimiento. O sea, me explico. Junior, Bidi, novicio, prenovicio, juvenil, primera categoría, sub-22. Esas son las categorías finca de los equipos en superior.
Es bien importante que tú dijeras eso. Mira, yo quiero que Néstor...
Yo quiero preguntar algo.
Porque Néstor es profesor. Uh-huh. Y mira, esta pregunta, y todos ustedes me la contestan. Si tú eliminas el hijo de franquicia, que yo como Vaqueros de Bayamón desarrollé estos muchachos de Bidi, novicio, uh-huh, juvenil, ¿De qué me valió si ahora me lo va a llevar Ponce o Mayagüez? Pues entonces me quito y no hago más categorías menores, porque eliminé el hijo de franquicia. Estás quitando
ese es el pro, ese es el problema, esa es la problemática. tú has dado en parte del problema. Si yo,
Néstor,
como
yo lo que Néstor. Yo lo que pregunto es algo un poquito más, un poquito añadiendo
saludo,
un poquito más saludo, a la pregunta.
Néstor, saludo.
Saludo, Orlando. Añadiendo un poquito más a la pregunta de Romy. Tú nos indicas que lo de hijos de franquicia, ese concepto está establecido bajo reglamento que lo establecieron los apoderados de la Liga Superior, ¿correcto?
Eso está establecido hace muchos años.
Ok, entonces, a lo que voy. Si eso está establecido bajo reglamento, ¿cómo tú puedes eliminar arbitrariamente una regla, sacarla, por ejemplo, en esos dos equipos? Si eso no fue aprobado en reglamento, ¿lo estás violentando?
No, lo que pasa es que no estás violentando, y te explico el porqué. Cuando tú llevas a votación un nuevo reglamento o una enmienda a un reglamento, en el caso de hijos de franquicia, tú estás enmendando lo que era un hijo de franquicia. Por ejemplo, uh-huh. Te voy a dar el ejemplo básico. En los años 70, 80 y 90, tú no tenías que jugar finca ni tuvieras que jugar en categorías menores porque no existía el llamado draft. Sino que tú te desarrollabas en las ligas, por ejemplo, Bayamón, Ponce, Santurce, y automáticamente yo te firmaba, y te firmaban a los 16, 17, 15, 16 años.
Pues, eso era la primera categoría antes, correcto.
No te estoy hablando del equipo grande, te estoy hablando del equipo superior. Cuando en los años 70, 80 y principios de los 90, tú no tenías que ir a un sorteo de nuevo ingreso ni nada por el estilo, porque tú jugabas, por ejemplo, tú vivías en Bayamón, y jugabas en Ponce, darte un ejemplo de esto.
Ajá.
Pues yo te firmaba. Y te firmaba a los 15, 16 años. Y yo no estaba en ningún tipo de tampering. Porque yo tenía el derecho. Y te podía firmar a los 15, 16 años. Y tú no tenías que ir un pobre. Y más aún, si tú jugabas mis categorías dentro del municipio. Entiéndase decir, dale Bayamón, Arecibo. Pues yo, si tú tenías talento, a los 15, 16 años te firmaba.
Y nadie te lo prohibía.
Y nadie te lo podía prohibir. Y no traía ningún tipo de tampering. Y no había ninguna violación al reglamento porque no había una regla ni un estatuto que dijera que este jugador tenía que ir a un sorteo, un pote, o jugar, el del pueblo que fuese, ¿no? Ese no lo había. ¿Qué pasa? Al crear el reglamento de jugador de franquicia, donde entonces yo empiezo a crear mis categorías bajo el equipo finca, ¿ves? Y yo desarrollo este jugador, yo tengo la prioridad sobre encima del jugador porque está desarrollado bajo mi organización. ¿Qué pasa? Dada sea a la calidad de jugadores que está subiendo existente, a la gran mayoría de los apoderados que hoy corren el BCN, se le hacía tal vez más fácil enmendar ese reglamento clima de jugador franquicia. ¿Por qué? Porque si tú tienes un equipo en Río Grande y desarrollas un equipo de superior y tienes un jugador de 6-8 y tú has bajado la franquicia tuya, por ejemplo, y a mí me interesa porque me hace falta el jugador, pero no lo puedo firmar porque se desarrolló en tus categorías. Por ende, tú tienes el derecho de ese jugador. Al eliminar el jugador de franquicia, pues no, tú no tienes el derecho y tú obligas al jugador.
Lo puede firmar cualquiera, exacto.
Exactamente.
Ah, ok, ya llegamos.
Eso es así, ese es el caso.
Nos queda un minuto, tira tu resumen ahí en un minuto.
Romy, pueden seguir por lo menos 5 minutos para llenar los 10 que entramos tarde, así que pues, aunque la gringa se fíjense hasta las 8 y 10.
Overtime, seguimos.
Pues, overtime, gracias. O sea, y entonces esa es la situación existente. ¿Qué pasa? Que ahora al eliminar la regla, estos jugadores que ya están subiendo, que ya están llegando a ese nivel de ya ser trasteados en el BCN, pues ningún equipo ahora lo puede reclamar como hijo de franquicia porque tú te eliminaste. Entonces, tú te mataste desarrollando un jugador durante X o Y cantidad de años, lo llevaste, le pagaste estudio, lo becaste, lo llevaste a estudiar y ahora tú no lo puedes firmar como jugador de franquicia. Entonces, el daño que le haces al joven es grande. ¿Por qué? Porque lo mantienes ahí. Lo criaste, como digo yo, como un bebé, lo llevaste, lo desarrollaste. El jugador quiere jugar con esa franquicia y ahora no puede. Ahora tienes que adaptarte, si quieres jugar BCN, al equipo que te coja. Y se acabó el evento. Y entonces ¿Y eso ha creado... Eso, ajá.
No, sí, termina la idea.
Y eso ha creado una molestia y una situación en los padres de estos jugadores, lo que ha llevado a una demanda de clase millonaria contra el Baloncesto Superior Nacional.
Y eso es a diferencia, se maneja de manera diferente a lo que se está estableciendo ahora, que es el famoso sorteo de nuevo ingreso.
No, va totalmente diferente. Si el sorteo de ingreso, todo el mundo que quiere entrar al BCN, haya jugado con quien haya jugado, tienes que entrar al BCN. O sea, uh-huh. Eso es totalmente diferente a lo que un jugador de franquicia.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, yo tengo un Luisito López que se desarrolló, vamos a hablar del caso de Ponce, que desarrolló sus categorías menores, jugó Liga Puertorriqueña con Ponce, bla, 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 todos estos aspectos, y yo lo vine y yo lo reclamé como jugador de franquicia, independientemente vaya el pote, no vaya el pote, yo lo reclamo como jugador de franquicia y mi prioridad es él, ¿sabes? Y ningún equipo puede irse por encima de eso. Ahora no existe eso. Ahora tú tienes a fulano de tal, pues tienes a Michael Jordan en el equipo y lo criaste y lo desarrollaste tú. Y yo lo intereso y tengo el primer turno y lo voy a coger y se acabó el evento. O sea, ya está joyado en el equipo que sea.
Wow, esta situación, como dice, pica y se extiende. Vamos a ver qué pasa con
ellos mismos. Se están dando una puñalada. Y
definitivo.
Y les voy a adelantar que aquí lo que se va a afectar va a ser las categorías menores.
Exactamente.
Van a dejar de meter billete en categorías menores y vamos a ver el despelote que van a formar. Por eso es que te digo que aquí se le fue la guagua a Ricardo Dalmau, porque la federación va a perder billete, porque al dejar estos equipos de invertir en categorías menores, menos dinero que le va a llegar a la federación.
No se le va la mano a Ricardo Dalmau. Vuelvo y te explico, Romy, no se le va la mano a Romy, porque quien más, vuelvo y te repito, los dueños artífices del BSN son los apoderados. Lo que pasa es que un apoderado trae una idea. Por ejemplo, tú eres apoderado de un equipo. Yo soy apoderado de otro equipo. Este es apoderado de otro equipo. Fulano es apoderado de otro equipo. Tenemos una junta de apoderados. Y yo presento una idea. Apoderado, vamos a decir, apoderado de Guaynabo, por ejemplo. Yo presento una idea y digo, yo quiero eliminar los jugadores de franquicia por X o Y razón, y la presento a la junta del BCN, que entiéndase decir, son los 12 apoderados y la junta y la asociación de jugadores que pertenece ahí. Ok. Por mala pata, somos 12 apoderados y de los 12 apoderados, 5, darte un ejemplo, tenemos la buena fe de que se queden los jugadores franquistas. Pero 7 no lo queremos porque nos podemos lucrar del jugador que tú desarrollas en otra finca, en otro equipo, ¿ves? Y cuando se lleva la votación y lamentablemente te votan a favor de la medida, los 7 apoderados que saben que se van entonces a lucrar de lo que tú desarrollaste en tus categorías, ahí hay que hacerle una enmienda al reglamento, y entonces 7. Acuérdate que en el baloncesto, 3 votos, 4 votos, 4 votos en mayoría, independientemente de los 12. O sea, 4 votos son mayoría. Sí. Y yo tengo 4 votos de 12, discúlpeme, cayó 10, se me sacó esa y me fue el agua, perdónenme. Discúlpeme.
Dos tercios de quórum, entonces, estamos hablando.
Exactamente, 2/3 de quórum y se acabó el evento y se enmienda el reglamento y ya. Y una vez enmendado el reglamento, si no hay oposición de la minoría, en cierta manera, ¿verdad? Que de hecho no la puede haber porque mayoría es mayoría y mayoría es adjudicación absoluta. No hay revocación. ¿Ves? Pero si hubiese una reconsideración por entenderse de que hay unas violaciones, pues entonces se tiene que volver a llevar a votación, pero en este caso no la hay porque no hay ningún tipo de violación. O sea, tú no estás, por eso es que yo le digo a Robby que no hay tan peri, porque tú no estás violentando absolutamente nada.
Yo lo que dije es que eliminaron el tampering. Al tú eliminar al hijo de franquicia, el tampering más grande era cuando brincaban de aficionado a superior. ¿Tú sabes?
Okay.
Eliminaste el tampering porque entonces Recuérdate que los jugadores que están firmados, tú no lo puedes firmar porque hay contrato, pero los chamacos que brincan de aficionados,
definitivamente,
de colegio, mataste el tampering, porque entonces tú desarrollaste a ese muchacho, le diste una beca para que se pueda estudiar.
El problema, la situación, el que lleva a hacer esto también es porque los equipos están cogiendo de costumbre manía de que yo desarrollo un jugador, vengo y cojo el jugador, lo mantengo reserva, practica conmigo, o sea, lo firmo, practica conmigo, pero entonces no le doy el turno en el baloncesto, pero lo tengo de reserva. ¿Ves? Y entonces el jugador no te puede jugar con más nadie teniendo el talento porque tú lo firmaste y lo mantuviste de reserva, pero no le diste el turno al bate.
A veces ni juegan, exacto.
Exacto. No. Te estoy hablando cuando tú lo mantienes reserva, tú juegas. O sea, tú lo tienes en tu banco. O sea, tú lo tienes en tu banco de talento, pero no lo tienes en el equipo como tal. O sea, a lo que me refiero es que por lo menos si tú lo subes al equipo grande y lo tienes entre los 12 jugadores, aunque sea jugando brick en una esquina, pero está ahí. ¿Ves? O sea, y eso no existe. ¿Qué pasa? Tú coger a ese jugador y darle la firma y firmarlo, mantenerlo todos esos meses practicando y llega el momento de tú hacer el corte y no lo firmas para el equipo grande, pero si sí lo tienes como hijo de franquicia firmado como reserva, tú le quitas al jugador la oportunidad de poder ir a un equipo y desarrollarse en otro equipo. ¿Ves? Entonces, al eliminar eso, también eliminas eso. ¿Ves? Porque ya entonces no puedes reservar a nadie, a menos que tú reserves de lo que cojas del pote, pero un hijo Francisco ya no lo puede reservar, porque ahora ese jugador va a ir y el equipo que le interesa lo va a firmar y le va a dar, pero la oportunidad.
Mira, te voy a añadir y Néstor me dice si estoy bien o mal. Aquí el problema es que un equipo como Bayamón, con billete, con un apoderado como Yadiel Molina, aparece un chamaquito en Ponce con una habilidad espectacular, como ya no es hijo de franquicia, le va a ofrecer el billete que nadie le va a ofrecer, y siempre los equipos de arriba son los únicos.
Va a tener el mayor beneficio de ofrecer.
Los beneficios de los jugadores buenos, o sea, caemos en lo peor, porque
eso, ese es el,
va a desbalancear por completo.
Ese es el problema, pero el problema no lo tenemos, o sea, el problema no lo tiene básicamente, no lo tiene la liga, o sea, no lo tiene tú ni yo ni la liga, o sea, el problema lo tiene aquellos apoderados que entienden que derrotar esa medida se pueden lucrar mayormente de esos jugadores porque no tienen que, volver y te repito, tienen que ir a una reserva. ¿Qué afecta? Pues viene afectando tal vez a los equipos en cierta medida, mira cómo te digo, en cierta medida vienen afectando a los equipos de bajos recursos. Pero por otro lado no afecta tanto, porque el mismo turno que tiene Yadiel, que puede tener el billete, lo puede tener un equipo, porque recuérdate que para yo firmar un jugador, no importa la clase de jugador que sea, tiene un tope de comienzo. O sea, yo puedo tener el billete que quiera y tú puedes ser el mejor jugador de que pueda haber ahora mismo en Puerto Rico y tú empiezas con un tope salarial. Yo no te voy a darte 80 ni 60 ni 90 mil dólares si tú no pasas por la tabla.
Ustedes saben algo, con esa acción, para mí, esta es mi opinión, no tienen que estar de acuerdo conmigo, eso va a crear de que entonces cada día más franquicias o municipios que quieran tratar de entrar al BCN se les va a hacer más difícil por la desigualdad competitiva por esta acción, valga la redundancia.
No, es definitivo, porque los equipos de arriba son los que van a firmar a los buenos.
Estoy de acuerdo contigo, y sí, en cierta manera puede haber una, tal vez, pero la oposición más grande que pueda tener un equipo que quiera entrar nuevo al BCN, abriéndosele las puertas a franquicias nuevas, tal vez no sea ese. Sea el aumento que hubo de repentino, que también lo aprobaron los apoderados bajo una medida que sometió el apoderado de Guaynabo, y es subir una franquicia de $500,000 a $1,000,000 de cantazo.
Sí, pero ya. también esa medida, tal como tú lo estás explicando, va, por ejemplo, vas a firmar algún jugador que, qué sé yo, le ofrece mucho dinero, pero a la vez va a ser que el tope para que alguna franquicia nueva entre continúe subiendo aceleradamente, y entonces las franquicias pequeñas, ¿qué van a hacer?
Sí, pero bueno,
vamos a volver a tener nada más que 6 equipos, porque se van a tener que quitar.
No, de cierta manera estamos de acuerdo, pero el crear, traer un equipo nuevo, el que la medida de jugador franquicia afecte, hay un 50-50, pero vuelvo y te repito, el mayor escollo sería tú entrar al BCN con una franquicia nueva, porque es $1,000,000. Entonces, si ahora mismo la operación de un equipo básicamente está en $1,000,000, $1,200,000, o sea, y yo tengo que pagar $1,000,000 para entrar al BCN, ¿de cuánto estamos hablando que yo puedo, de que yo voy a meterle a un equipo en mi primer año cuando estoy creando un equipo? Estamos hablando que un equipo básicamente en comienzo te va a salir más de $2,000,000, y eso es una cosa inaudita. O sea, estamos hablando de que cuando yo puedo entrar al BCN con una franquicia como estaban antes, de $500,000, pues a mí yo podía montar un equipo con tal vez con 700,000 o 800,000 pesos más, y tener un equipo tener un equipo competitivo de 1,200, de $1,200,000. Ahora está peor, porque ajustar la eliminación de los jugadores de franquicia, la expansión de nuevos ingresos de tal vez franquicias nuevas, municipios que podían tener la oportunidad de poder entrar bajo ¿verdad? Los $500,000 que era el pago de la franquicia, ahora $1,000,000 para más montar el equipo. O sea, es inoperante. No, o sea,
que se extienda. Oye, se nos acabó el tiempo, ahora sí se nos acabó, papá. Gracias, Orlando, por estar conmigo. Gracias, Néstor, gracias a ustedes.
No, gracias. Gracias a ustedes.
Papá. Así que nada, esto es el principio de lo que traemos por ahí. Y ya tú sabes, ya brincamos a la radio, y lo que viene es masacote y para el cuartel.
No, definitivamente lo que traemos de la semana que viene en adelante es masacote con vianda. Y como duele. Así que prepárense todo el mundo, que lo que venimos es arrancando.
Eso es así. Nada, sumen la cachanga, descansen, Dios los bendiga, y see you, baby, sayonara. Néstor,
gracias, buenas noches.